tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Ya estamos a martes 8 de agosto. Comenzamos aquí el programa. Estamos en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar en cualquier parte del planeta. Hoy vamos a iniciar una nueva, lo que espero que sea una nueva sección. Vamos a hablar acerca de, ¿cómo podríamos ponerlo? Algo así como explorando la mente y las emociones, algo así, ¿no? Por ahí va la cosa. Vamos a explorar la mente. No del punto de vista neurocientífico, digamos, sino que desde el punto de vista psiquiátrico. Vamos a conversar acerca de las emociones, vamos a conversar acerca de la mente, de nuestros pensamientos, de la forma como establecemos las relaciones, desde el punto de vista familiar, social también, incluso desde el punto de vista de nuestra organización política. Vamos a conversar acerca de lo que está pasando dentro de nosotros, dentro de nuestro entorno más cercano y también en nuestra sociedad desde ese punto de vista. De alguna manera vamos a psicoanalizarnos y psicoanalizar a Chile. Por ahí podría hacerlo, ¿no? Sí, más o menos se entiende. Y vamos a partir con el doctor Sergio Canals. Él es psiquiatra, conferencista también. Ha hecho de todo, en realidad. Ha trabajado en televisión, ha trabajado en radio, ha sido coach de distinta gente, ha escrito libros, tanto libros técnicos, científicos, como libros de ficción. Trabaja en la Universidad Católica, también hace clase en la Universidad de Chile, y por supuesto atiende en su consulta. Así que vamos a estar con el doctor Sergio Canals en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Espero que esta idea que tuvimos no resulte una idea luminosa y que se nos apague rápidamente, sino que sea una idea que a ustedes también les haga sentido, les guste. Nos pueden comentar si les parece bien, si les parece mal, a través de Twitter, con @RadioDuna, eso, @RadioDuna. No tiene mierda, sí, porque para eso, perdón la expresión, pero para eso no nos escriban. Sí, para eso no nos escriban. Como esa gente que sigue, en Twitter, perdón Pito que me vaya un poquito del tema, pero
tienes que preguntarle cosas, yo creo, al doctor Canals.
Gente que sigue a personas para odiarlas.
Sí. Hay gente con odio.
Bienvenida, Pito.
Muchas gracias.
Oye, pero siguen a personas para odiarlas.
Ah, pero hay un ejercicio muy sano que se llama bloquear.
Sí, pero chao. Pero claro, pero eso es.
¿Qué es hablando sobre?
Eso es desde el punto de vista del odiado. Y uno entiende una persona que se siente agredida que bloquee a su agresor. Pero una persona que siga a otro y no lo tolere, o sea, hay un concepto en inglés que es people you love to hate. ¿Mm? Gente que adoras odiar. Está bien, para ciertos personajes. Pero no para toda la vida. La verdad que hay gente que lo único que hace.
Pero como que al final te fascinan. Son personas que te fascinan. ¿Por qué no sé, tienes esa obsesión?
Hay gente que está muy sola. Muy aburrida, no sé. Bueno.
Tienes harto que hablar con el doctor.
No, vamos a hablar de muchas cosas. Oye, sí. Pitu.
Yo vengo con la primera noticia que te quería comentar. Es un tema que algo está asociado con las enfermedades mentales. De hecho, es el video dramático que subió Sinéad O'Connor.
Tremendo.
Es realmente horroroso. No sé si han tenido la ocasión de verlo. La verdad es que a mí me da un poco de pudor. Lo vi, pero más bien lo escuché porque me incomodó verlo, tengo que reconocer. Quieren, están en Duna.cl, nos están viendo por Duna.cl a través del streaming, pueden ver parte de este video. Son prácticamente 12 minutos, un poquito más, de imágenes de la cantante irlandesa, o sea, haciendo un grito de auxilio, donde ella habla sobre la situación en la que se encuentra y dice que pretende a través de este video ayudar a los millones de personas que se sienten como ella y que se encuentran de alguna manera más desvalida que ella, ya sea por no contar con los recursos tanto emocionales como económicos para pedir ayuda. Sinéad O'Connor desde hace harto tiempo, ya varios años, que la hemos visto en una situación como de fragilidad, De hecho, recordemos que hace unos, debe haber sido hace más o menos un año que estuvo desaparecida, ¿te acuerdas? Que, o sea, ella salió a andar en bicicleta y se perdió, si no me equivoco, fueron un par de días hasta que se conoció finalmente su paradero. Como las últimas cosas que hemos venido sabiendo de Sinead O'Connor hablan al final de los problemas en los que se encuentra y, no sé, me acuerdo también la pelea que tuvo con Miley Cyrus. Cyrus, ¿te acuerdas? Que,
sí.
Que terminó, partió siendo como ella, hablando como, tratando de ser la adulta, aconsejando a esta artista joven. Esto a partir del video que hizo Miley Cyrus de la canción Wrecking Ball, donde se suponía que había de alguna manera una especie de homenaje a Nothing Compares to You. Y a partir de eso, Sinead O'Connor dio declaraciones donde le advertía sobre el uso del cuerpo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la discusión empezó a subir de tono y se puso bastante agresiva y mala onda. Bueno, como todas las noticias que hemos venido sabiendo de ella, la verdad es que son bien dramáticas y hablan de un estado de salud también de Sinead O'Connor bastante, bastante vulnerable. Algunas de las cosas que dice en el video, bueno, cuenta que está en una especie de como de hotel de carretera, que de hecho subió el video como un llamado de alerta a sus hijos, que dice que ella hace tiempo que no los ve, que sus hijos están en Irlanda, ella está en Nueva Jersey, y sabe muy poco de ellos. Dice, ahora estoy viviendo en un motel Travel Lodge en el poto de Nueva Jersey, digamos. Dice, estoy sola y no hay absolutamente nadie en mi vida excepto mi médico, mi psiquiatra, que es el hombre más dulce de la tierra, que dice que yo soy su heroína. Esto es lo único que me mantiene con vida en este momento, el hecho que yo sea como un héroe para él, y eso es patético, dice. La enfermedad mental es un poco como las drogas, no importa un carajo quién seas, y lo que es peor es el estigma. De repente la gente que supuestamente debería amarte y cuidarte te trata como la mierda, dice, es como una casa de brujas. Dijo, además, como interpelando a sus hijos, es justo que yo esté viviendo en un motel. Dice que hace un llamado de alguna manera que la gente se compadezca de las personas que padecen este tipo de enfermedades. Dice, no podemos cuidar de nosotros mismos, necesitamos que otras personas sean quienes nos cuiden, y es un llamado a que los visiten, a que no los dejen de alguna manera como abandonados en centros dedicados a esto, sino que ellos, que personas que se encuentran en esta situación requieren de la compañía, la asistencia y el cariño de sus familiares. La verdad es que es muy dramático el video de Sinead O'Connor, y hoy en Chile fue trending topic, que me llamó la atención, fue de los temas más comentados, pero ha estado dentro de los temas a nivel mundial. Además, en todo caso, esto fue un video que ella subió a Facebook hace unos días, y desde la familia dijeron que ella se encontraba en este minuto en buenas condiciones de salud, también lo comunicaron a través de Facebook, pero eso no quita que inquieta el momento que está atravesando esta cantante irlandesa. Bien, bien dramáticas las imágenes. Oye, otro tema también que ha estado hoy dentro de los temas más comentados es un regreso así como un canapé de regreso, digamos.
¿Ya?
Que es el de David Letterman.
Ah, mira.
Tú eres como fan, ¿no? ¿Sí?
Sí,
¿admirador?
Sí. Sí.
Bueno, hombre famosísimo de los talk show, que
huge fan, como dicen.
¿Sí? Sí. Que se había retirado el año 2015, retirado al menos de su programa con la periodicidad que requería. Igual se le había visto, además se había hablado mucho de su barba. Él sí, dejó el programa.
Cuando dejó el programa.
En Late Night.
Y buena barba, sí, una barba así tipo viejo pascuero.
Sí, como frondosa, muy blanca. Bueno, se ve harto mayor con la barba, ¿eh? Tiene 70 años ya. Bueno, anunció un pequeño regreso, van a ser 6 capítulos de un programa de una hora a través de Netflix, que se supone van a ser, Netflix la sabe hacer, ¿eh? Van a hacer entrevistas, y también él va a hacer algunos videos como también en terreno, también no es que vaya a estar necesariamente encerrado en un estudio con la mesa tomando café, clásico.
¿Y sobre algún alguna temática en específico?
No nos han adelantado mucho, yeah. No nos han adelantado mucho, de hecho todavía no se sabe ni el nombre del programa, solo confirmaron que él va a ser el conductor, que van a ser 6 capítulos y que el estreno sería el año 2018.
Ya.
O sea, el otro año ya lo vamos a ver a través de las pantallas, de, o más bien de las pantallas, del streaming de Netflix. Pero es un buen regreso.
Bueno, me gustó.
Sí, sí, esa es una buena noticia, ¿cierto? Bueno. Oye, el otro, una noticia, una tontera, pero que ha sido bastante gracioso y ha dado para hartos comentarios. Hay un papel higiénico que se ha convertido en un tema mundial porque es un papel higiénico que tiene los tuiteos de Donald Trump, ¿ya? Y es un papel higiénico, un rollo de confort que se está vendiendo a través de Amazon. Ya cuesta $12 y se había agotado.
Mira.
Oye, yo lo vi de... Todos se quieren limpiar con las declaraciones de Donald Trump.
Con los tweets de Trump.
Lo estuve viendo en Amazon, amplié la foto y tengo que reconocer que suave no se ve, advierto.
Ah.
No se ve un papel suave.
Bueno,
así que si usted es un regalón para el...
Es que esos tweets no son nada suaves tampoco.
Son más bien filúos.
Pero será a lo mejor es doble hoja.
Mira,
¿eso ayuda o no? ¿Es bueno o es malo?
Yo creo que es una buena noticia, considerando además que cuando uno acerca la imagen al papel se nota medio porosito. Medio porosito, así que o le aplica harto papel o esperemos que sea doble hoja. Bueno, ya está, se agotó, absolutamente agotado, a pesar de que el rollo cuesta $12, o sea, bastante caro. Y dentro de los tuiteos hay uno, por ejemplo, que hace referencia a Vladimir Putin. Dice, ¿creen que Putin va a asistir al concurso de Miss Universo en noviembre en Moscú? Esto fue el año 2013, si no me equivoco. Si es así, ¿se convertirá en mi nuevo mejor amigo? Dijo, un tuiteo bastante... auguraban algo.
Eso es antiguo, eso sí. Pues,
antiguo,
2013.
Del 2013.
Claro.
Sí, no, si son tuiteos en general, más o menos antiguos, y tiene como 7, 8 tuiteos.
No, tú sabes que él no logró juntarse con Vladimir Putin en esa oportunidad. Cuando fue a Moscú...
No prosperó.
Pero conoció a...
La trama rusa comenzó
la
ahí.
La trama rusa, que eran dueños de un hotel, o sea, un hotel con centro de eventos, donde se hizo Miss Universo, y ahí cantó el hijo del dueño.
La historia del músico,
esa larga historia.
Parte en el rollo papel confort, ¿viste? Ahí uno puede recordar toda
O termina en el rollo papel confort.
En el rollo papel confort. Ahí pueden ver toda la historia. Bueno, si ustedes están tentados con comprar este rollo, como les digo, $12 el día 15 de agosto, es decir, el próximo martes, ya está de vuelta.
Perfecto.
Ya, por si se lo quieren comprar. Pero ojo, advertía, se ve lijoso. Suave no es.
No, yo creo que la gente no lo está ocupando para eso. Ya, Opito, muchas gracias.
Un gusto.
Escuchemos a Michael Jackson. Esto es Off the Wall.
Let the madness in the music get to you, like they're so bad at all.
Escuchábamos a Michael Jackson con Off the Wall. Hoy la Pitu nos hablaba del papel confort con los tweets de Donald Trump. Habrá que incluir una cosa que dijo, que lo dijo esto a los reporteros, no lo dijo a través de Twitter, que si Corea del Norte insistía en estas provocaciones que está realizando, se va a encontrar, dice, con un nivel de fuego y de furia como el mundo nunca ha visto. Alguien tuiteó, a propósito de esta declaración, un presidente norteamericano hablando como el presidente de Corea del Norte. Oye, pero yo les quería comentar otra cosa. Puede ser un temita medio insignificante, pero yo creo que igual es muy revelador. Hace unos días, un hombre escribió en su cuenta de Instagram, o sea, publicó en su cuenta de Instagram una foto de él. En realidad fueron varias, una seguidilla de fotos, digamos, pero particularmente una o un par de fotos, las que aparecía él con su esposa. Su esposa, una mujer relativamente joven, muy bonita, más bien entradita en carnes, pero muy linda, todo muy bien. Y él acompaña esto con una reflexión acerca de lo que significa la belleza verdadera y cómo los cánones externos de belleza, cómo los cánones estandarizados de belleza nos hacen no poder considerar y no poder valorar la belleza verdadera de una mujer, que como todos los seres humanos, hombres y mujeres, tienen lo que podríamos llamar imperfecciones, aunque la verdad que el calificarlos de imperfecciones también es una cosa más bien cultural. Bueno, aparecen juntos en la playa y él dice, yo amo a esta mujer y su cuerpo curvilíneo. Cuando era adolescente muchas veces me molestaron por mi gusto por las mujeres más bien gruesas. Esto es lo que él escribe. A medida que me fui educando en temas como el feminismo y la marginalización de la mujer por parte de los medios, me di cuenta de que los hombres hemos caído en la mentira del estándar de belleza en la mujer. Flaca, alta, etc. Para mí, nada es más sexy que esta mujer. De grandes muslos, gran trasero y tiernos rollitos a los lados. Bueno, él sube esta foto y haciéndose en el fondo diciendo, miren a mi mujer, qué linda es, tal como es. ¿Qué reacción hubieran tenido ustedes? Bueno, la gran mayoría de la gente se lo comió vivo. Yo de verdad, cuando lo leí, cuando vi esto, dije, esto es una estupidez lo que hizo el tipo, una estupidez. No porque no esté de acuerdo, yo estoy de acuerdo con el mensaje que le entrega, absolutamente de acuerdo, y no solo el mensaje concreto y específico en relación con su mujer, que es muy linda. Si quieren buscarlo en Instagram, él se llama Robbie Tripp, Robbie con 2 B y Tripp con 2 P. Pero claro, uno puede estar de acuerdo con el mensaje, pero el creerse de alguna manera, no sé si superior o creerse algo especial porque ama y exhibe a su mujer de esa manera, me parece que ahí el tipo está completamente equivocado. Desde la revista Cosmopolitan, su editora de la sección de sexo y relaciones, dice, encontrar atractiva a una mujer que no está ya cero, no te hace una buena persona, solo te hace no ser un idiota. Otro usuario escribió, las personas deberán salir con quien quieran, pero mencionar a otra persona y las características de esa otra persona hace que parezca que quieres una medalla por eso. Otro post en una youtuber, este post además fue compartido muchísimas veces, dice, dejaría rápidamente a un tipo que se dé palmadas en la espalda por tener la audacia de salir conmigo. Este señor, Don Robbie, fue por lana, salió absolutamente trasquilado. Como el otro, el gallo ese que fue a la marcha de las mujeres, yo puedo pasear, un tipo así con muy buen físico, yo puedo pasearme semidesnudo entre mujeres, pero una mujer no podría pasearse a sí mismo en un grupo de hombres. Yo cuando vi eso dije, no sé, me pareció medio sospechoso. Y bueno, después se supo que el letrero ni siquiera lo había escrito él, lo había escrito otra persona, y él se lo había pedido prestado justamente para hacerse el lindo y el interesante. Perdónenos, mujeres, somos así. El corazón de la dehesa, imagina tu vida. Bueno, no todos somos así, no todos. Pero en algún minuto, sí. El corazón de la dehesa, imagina tu vida en un edificio boutique de solo 26 departamentos duplex. Cerca de todo lo que necesitas, definitivamente. Plaza del Espino es mucho más. Edificio Plaza del Espino, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto, entrega inmediata, castroitagle.cl. Si eres de los que están siempre pendientes de las fallas en las páginas de vuelo, si tienes planes de viaje de aquí a 2 años, si el sudeste asiático es tu sueño dorado, bueno, tengo que decirte algo que quizás no sabías. Eres millennial, claro, no importa la edad que tengas, importan las millas que tienes. Tarjeta de crédito BCI Advantage, la tarjeta que más millas acumula. Y para tener una vida llena de energía y vitalidad después de los 40, toma Ensure Advance, nutrición completa y balanceada, más proteínas y HMB, un nutriente que ayuda a mantener tu masa muscular y tu fuerza para seguir haciendo lo que más te gusta por muchos años. Consulta a tu médico. Ensure Advance, mantente fuerte, mantente bien. Hacemos una pausa, a la vuelta estamos con el doctor Sergio Canals aquí en Aire Fresco. Espérenos. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Bienvenidos a Casa Costanera, un mall al aire libre y además calefaccionado. Un lugar de encuentro para grandes y pequeños, donde no solo encuentras las mejores marcas, sino que también la mejor experiencia de compra. También espacios que cautivan tus sentidos. Ven a disfrutar Casa Costanera, en Nueva Costanera 3900 Vitacura. Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes, porque queremos que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico. Hoy con valores más accesibles, por eso elijo Clínica Las Condes. En lo alto de lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí. Conoce más de nosotros en chile.angloamerican.com. Vamos a presentar a nuestro invitado esta tarde, que espero que en poco tiempo se transforme más que en invitado, en un, podríamos decir, invitado habitual, en un amigo de la casa. Estuvo hace algunos años acá en Radio Duna, ampliamente conocido por muchas participaciones en radio, también en televisión. Ha escrito libros, tanto libros técnicos en su especialidad, que es la psiquiatría, como también libros de ficción. Es psiquiatra infanto-juvenil, profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, también profesor de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Estamos con el doctor Sergio Canals. Doctor, profesor, bienvenido a Aire Fresco. ¿Qué tal? Un gusto tenerlo de vuelta aquí en Radio Duna, además.
Yo soy como un hijo, un hijo radiológico, digamos, de radio, porque la verdad es que estuve en unos programas de La Hora del Taco hace su tiempo y siempre disfruté mucho el venir a esta radio, así que me siento muy grato, agradezco esta invitación a participar y espero que la gente se entretenga y aprenda algo de la mente. Me dijeron, usted tiene que enseñar de la mente, doctor. De la mente me concentro.
Queremos hablar de la mente, desde un punto de vista de nuestra mente en sociedad, podríamos decir, sí, y también de nuestras relaciones. Bien. Y te quería preguntar en primer lugar, Sergio, ¿en qué estás trabajando hoy día? Por las conversaciones que hemos tenido en otras oportunidades, siempre tengo la impresión de que te adelantas varios pasos o varios años a cosas que van a venir. ¿De qué estás preocupado hoy?
¿Hoy desde el punto de vista personal, laboral o intereses globales?
De todo. De todo, sí, porque
¿sabes cuál es mi tema? Soy un poco yo disperso, pero en el buen sentido. Es decir, yo soy naturalmente curioso por las cosas y si descubro un área, por ejemplo, he hecho diplomado en filosofía porque me gustó el tema, he hecho diplomado en teología. Tú mencionaste que soy profesor de ingeniería, podría preguntarse qué hace un psiquiatra entre puros ingenieros, que son como duros. Así, y la verdad es que mi tema en general siempre ha sido el comportamiento de las personas. Especialmente qué los motiva a hacer las cosas, el sentido de proyecto, es decir, qué hace que uno se levante todos los días y a veces lateado y tenga que esperar, algunos esperan el Transantiago, y igual uno sale, hace sus cosas y ojalá motivado y feliz. Y dentro de esos ámbitos, las perturbaciones que, ¿no es cierto?, logran quebrar estas propuestas. Y eso va desde las patologías, por ejemplo. Algún día hablaremos de droga, no es el tema hoy día, yo creo, pero por ejemplo, otras patologías que tienen que ver con la depresión y otras características socioculturales, psicosocioculturales, que perturban esto de los proyectos existenciales de las personas.
Cuando uno mira a un grupo humano, a una comunidad, ¿qué papel juega el mundo de las emociones y el mundo de las relaciones en el comportamiento general de esa comunidad en términos de su evolución económica, de su organización política, de sus conflictos sociales? Si tomáramos Chile, por ejemplo, ¿qué papel juega? ¿Juegan las emociones? ¿Juega tal vez incluso los trastornos psiquiátricos dentro de nuestras relaciones?
Bueno, es un tema gigantesco, eso sí. Pero normalmente uno parte con un ejemplo mostrando la importancia de las emociones conjugada con la importancia de la razón. Porque esos son los dos planos que entran en tensión muchas veces, con un tercer plano, que es el plano valórico. Esos son tres grandes mundos: lo emocional, lo afectivo, lo cognitivo, que piensa y razona, y el mundo valórico, que tiene que elegir entre lo bueno y lo malo todos los días. Y la historia que uno relata es la de este, es muy conocida en la gente que se mueve en este ambiente, de un trabajador, ¿no es cierto?, que por distintos motivos tuvo un accidente y una barra de fierro le atravesó el cráneo, ¿no es cierto?, en la zona frontal, en la frente, y no se murió, y no le afectó lo motor, ya, o sea, quedó sin secuelas. Se estudió radiológicamente con todos los exámenes, y después de haber sido un exitoso líder, ¿ya?, en la toma de decisiones, en el manejo de relaciones grupales, muy valorado dentro de la empresa, nunca más pudo tomar una decisión. Se rompió la sociabilidad, se alteró su mundo emocional, se apagó, su lenguaje cambió, salió de la empresa, rompió su matrimonio, ¿ya? Y la gente que lo estudió se preguntó por qué, si los exámenes mostraron que no dañó nada estructuralmente. Y después, en los exámenes finos, encontraron que las conexiones internas del cerebro entre la zona cognitiva, que piensa, conoce, y el núcleo o los núcleos emocionales estaban cortados. ¿Qué comprobó eso? Que un caso citado por la gente que estudia es que sin el fondo, el trasfondo emocional que va desde lo emocional subjetivo e intersubjetivo, es imposible que el mundo de la inteligencia, de la razón y la cognición se despliegue para poder insertarse en la vida.
Esa historia está relatada en un libro muy entretenido de Francisco Aravena, a quien también estuvo acá en la radio, se llama La vida eterna de Phineas Gage.
Pero muy bien, colega. Sí, vamos, colega Polo. excelente el comentario, porque ese es el caso.
Claro.
Y lo cita, por ejemplo, si alguien quiere leer, Damasio, es un neurobiólogo de alto nivel, ¿no es cierto? Y es uno de sus argumentos para decir que el ser humano, como decían los griegos, están equivocados, es un ser racional, pero sin el fondo emocional. No es nada, no es capaz de explicar esto extraordinario, que es el mundo de la razón y de la reflexión crítica. Ya eso muestra la partida, ¿no es cierto? Es la partida para hablar de las emociones. Pero de ahí podemos. Es que es largo el tema.
Es largo, yo sé. Estamos conversando con el doctor Sergio Canals, psiquiatra. A ver, a lo que quiero ir es a un poco al estado emotivo de nuestra conversación. Ya a esta altura es casi un lugar común hablar del descontento que hay en nuestra sociedad, hablar del nivel de agresividad que existe, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Qué tan real es todo eso? ¿Qué tan generalizada crees tú que es esa sensación como de rabia ambiente? ¿Y cuáles son, crees tú, los motivos? Mi impresión es que en eso hay mucho activismo. Activismo de personas que efectivamente pueden estar muy enojadas, pero uno se equivoca al asumir que la parte representa el todo.
O el todo a la parte.
O,
Eso va a divertirme.
No te burles de mí.
No. Eso ya. Nunca un psiquiatra. Ya. No. Pero no, del todo, la parte y el todo. Pero yo entiendo dónde va el foco. Es cierto, porque está muy manoseado esto de trasladar patologías al tiro, a lo social. Y eso es como una especulación audaz. Cuando la gente dice, por ejemplo, la sociedad es bipolar, los chilenos son bipolares. No es cierto que seamos bipolares, porque es una enfermedad estricta, pero que a lo mejor tenemos esta tendencia a cambiar un poco de ánimo, pero el concepto es bipolar. No. Y como dices tú, la sociedad anda toda enojada, irritable, y la violencia permea todo. No, no es exacto. Lo que sí es cierto, hay factores desde los sociales y culturales. Acuérdate que este es un país en transformación veloz. Cuando hay transformaciones veloz, aumenta la incertidumbre, y al aumentar la incertidumbre, ¿no es cierto? Per se, al ser humano no le gusta mucho la incertidumbre, aunque la base de la creación, ya, y ya eso genera estrés. O por lo menos hace que la capacidad de proyectar un futuro de manera o con certeza se empieza a disolver y va desapareciendo lo que se llama la capacidad de dotar de sentido lo que uno hace todos los días, ¿ya? Y cuando se disuelve el sentido, se convierte, hay un autor que dice que se vuelve girones, no es que desaparezca el sentido, pero es como estas banderas chilenas cuando hay catástrofe con el viento así y flamean los girones. Y en ese momento, ¿ya?, va haciendo que las personas se estresen. Entonces, si tú me preguntas por un factor, que es el factor que va a hacer que la depresión sea la patología primordial en años, es el estrés permanente. Y causas de estrés son amenazas reales o imaginarias, las transformaciones entonces veloces porque aumentan la incertidumbre, y eso mantiene a la gente en un estado de respuesta frente a esta condición. Y el primer signo del estrés es la irritabilidad. ¿Y qué significa irritabilidad? Responder permanentemente a amenazas pequeñas, reales o imaginarias. Estrés significa respuesta a amenaza. Pero tiene que haber amenaza. El problema es que el ser humano es el único que se crea amenazas. Mismo, el uno mismo, imaginarias. Se cuenta cuentos, mira el futuro y se siente amenazado. Y la emoción automática que genera el estrés, la frustración, ¿no es cierto?, es siempre la ira. E ira es sinónimo de entrar en posición de ataque o de huida, que son las dos emociones primarias. Entonces, si hubiera que buscar un factor, es que yo creo que en estos periodos grandes, y no es solo de nosotros, donde el futuro se disuelve en sus certezas, naturalmente empiezan a emerger estos fenómenos que cristalizan en comportamientos de alguna manera violentos.
Y por eso es tan difícil lograr una conversación en un terreno común cuando se plantean situaciones, reformas, problemas que en los cuales la gente tiende inmediatamente a polarizarse y a dialogar, más que a dialogar, a hablar a grito. Y con descalificaciones mutuas. No hay una conversación racional, reposada, razonable desde el punto de vista del intercambio de opiniones.
Porque yo diría que uno está en un estado medio paranoide, permanentemente, sentir de que los demás están contra uno, o que lo que va sucediendo no lo favorece y que de alguna manera es atacado. Y cuando uno tiene ira, o está en estas posiciones, lo primero que se cierra son las orejas, viejo. ¿Has peleado tú enojado con alguien?
Sí.
No escucha
sí,
nada. A la primera, chao, y uno sigue en su posición. No. Y se siente atacado. Y si el otro sigue, más atacado. Y entran estas escaladas violentas. Bueno, ese es un tema cierto, general, ¿eh? Pero a mí hay otro que me gusta más. Entre paréntesis, esto de generalizar, como dijiste tú, habría que ponerlo en los contextos psicosociales, culturales y realidades sociales del país, yo creo, ¿no? A mí me toca trabajar en un sector muy desfavorecido, en Las Condes, con niños de alto riesgo. Y ese contexto social de esta zona no la puede homologar a otras, ¿no? ¿Ya? Entonces hay maneras de expresiones distintas, se va cristalizando en distintas formas. Pero el tema que a mí me gusta es que hay otro factor que lo ha desarrollado. ¿Puedo citar libros o no?
Por supuesto.
Siempre me retan, porque yo he ido a otros programas de Radio Amiga, después me invitaban, no, así dicen siempre, ¿no? De Radio Amiga. ¿Ya? Y
cita nomás, tú eres gran lectora.
Claro, ¿no? Claro. Y me decían, ya está citando el doctor. No, porque yo, nadie entiende nada.
Yo anoto.
Ah, sí. No. Entonces, hay un autor. Para la cámara. No, son pro. Hay un autor.
Tenemos cámara, sí. Tenemos streaming, por supuesto.
Hay un autor que yo recomiendo. Esto porque la gente es muy culta esta radio, me dijeron a mí. Pura gente culta hasta ahora. Sí. Va escuchando el programa, entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que recomiendo yo? Un autor que se llama Byung-Chul Han. ¿Y quién es este señor Byung-Chul Han? Van a decir ustedes.
Parece inventado, perdona, pero parece inventado el nombre, ¿no? Byung-Chul Han.
Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Este señor es un filósofo. Es un filósofo coreano-alemán. Es coreano, pero estudió en Alemania y... Lo último que cito, ¿no? Y experto en Heidegger. Ya listo. Esto para que... Culturización, dijo la gente. Experto en Heidegger. ¿Y qué es lo que él ha levantado como su teoría? Él publica mucho. Escribió varios libros chiquititos. Hay uno muy lindo, el primero, que se llama La agonía del Eros. Nombre sugestivo. El segundo, que sacó La sociedad del cansancio. Después sacó una serie... Y finalmente el último, se llama La expulsión de lo distinto. Te van a decir, ¿y qué tiene que ir? ¿De qué está hablando otra vez el doctor? Ya. Acuérdense que yo vengo a hacer terapia a estos programas. O sea, yo hablo aquí para relajarme. Entonces, ya. La agonía del Eros. ¿A qué se refiere? Dice que hoy día, y está conectado con lo que hemos hablado, existe un problema central, que es la desaparición del otro como algo absolutamente distinto. Cuando uno dice del otro, pongámoslo, de la persona que tiene al frente, de la persona que ama, hasta de su propia señora puede ser, del vecino, del prójimo, del chofer que maneja el Transantiago, ¿ya? Y él dice desaparece la alteridad, de nuevo otra palabra, doctor, ubíquese, otra vez, explique las cosas. La alteridad es la diferencia radical. Por ejemplo, entre yo y Polo, que está al frente... existe una diferencia absoluta y radical, absoluta, ya, en el sentido que él es, va a decir obvio, él es Polo y yo soy yo, y los dos compartimos cosas, y tenemos cerebro, mente, espíritu, alma, pero somos existencialmente y en nuestra identidad absolutamente distintos. Bueno, lo que ha sucedido es que la aparición y el reconocimiento de ese otro distinto, dice, en su misterio de lo que es distinto, lo ha intentado disolver esta sociedad actual tratando de transformar al otro como alguien igual que uno mismo. ¿Sí? A lo menos diferente. Y esto tiene que ver con el problema de los inmigrantes. Dice, sí, son distintos, pero forzados a asimilarse a lo que somos nosotros. O sea, no existe una un verdadero reconocimiento que diga esta persona que tengo aquí, esta persona que es haitiana, es absolutamente diferente en toda su constitución y un misterio, ¿no es cierto?, que uno ojalá intente descubrir como persona. Eso desaparece porque él dice, que el mercado y las fuerzas de hoy día para en el mundo del consumo necesitan de lo distinto, pero no de lo absolutamente distinto, porque si no, no podrían... No podría venderse, etcétera. Es como
más por fuerza del mercado que por corrección política.
Él suma todo y dice que es cultural, mercado, política, pero que finalmente se ha traducido en la desaparición de este otro absolutamente diferente. Y al desaparecer lo absolutamente diferente, desaparece el deseo de descubrir lo absolutamente diferente. Por lo tanto, desaparece el deseo del otro. Eso tiene aplicación práctica en el matrimonio, o en la pareja, o en lo que quieran hoy día, ¿ya? Yo siempre lo digo en mis charlas. Y tiene que ver, les pregunto, ¿quieren ganarse el bono a los 50 años? No, que hay un bono, bueno, estar 50 años, sí. Bueno, de pareja, casado, hoy día era de casado, pareja. Entonces, sí, dice la gente. Bueno, les falta harto, les digo yo, están medio jodidos ya, entonces, que mejoren el bono. Pero digo, ¿cuál es el secreto? Y tiene que ver con esto. Cuando tú le dices a tu esposa, a la persona que quiere, aunque sea el prójimo, le dice, no me digas nada, sé lo que eres, sé lo que dices, sé lo que piensas, así que mejor quédate callado. ¿Qué es lo que estoy haciendo en ese momento? Lo estoy despojando de este mundo extraordinario que es la otra persona. y al despojarlo de ese mundo extraordinario, no tengo nada que descubrir ni deseo de descubrir, porque en ese momento yo asumo que va a ser exactamente igual a yo y que lo conozco completo. Llevado a lo de la pareja, cuando alguien dice eso a su pareja, no va a llegar a los 50 años. Porque si tiene al frente un misterio que descubrir, ¿cuánto tiempo se demora uno en descubrir un misterio y resolverlo? Toda la vida.
Toda la vida.
Ese es el secreto. Pero ese secreto, ¿en qué se basa? En que al otro tengo alguien totalmente diferente, especialmente si lo amo. ¿Ya? Si lo amo y el ámbito es la sexualidad, tendría que hablar del Eros. Si no hay nada que descubrir, no hay Eros. Y cuando no hay Eros, para cerrar, ni nada que descubrir, ¿cuál es el final? La depresión. Porque queda uno solo con uno mismo.
Dejemos el Eros para la próxima oportunidad, ¿te parece, no?
Excelente, pero recuerde a la gente que escucha. Si quieren ganarse el bono, nunca digan, te conozco, no me digas nada a la señora, ni a su pareja, o a lo que quieran, sino que deben estar siempre dispuestos a descubrir lo extraordinario, lo maravilloso, aunque se demoren toda la vida.
Doctor Sergio Canas, psiquiatra ya, Sergio Canas. Oye, bueno, y dejaron anotado, ¿no? Me tincó mucho. Byung-Chul Han.
Recomiendo La agonía del Eros, que es el primero.
La agonía del Eros, perfecto. Y como tú dices, son libros cortitos, entonces como que tampoco, no es por ser frívolo, pero oye, cuando te recomiendo un mamotreto de filosofía, ¿quién es capaz?
Filosofía cercana. Él cita a autores de película, libros, o sea, lo pone en contexto donde cualquiera puede leer y disfrutarlo.
Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros.
¿Eh? Gracias a ustedes.
Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Este es Jack Johnson con Upside Down. Go away.
Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be?
Escuchamos a Jack Johnson con Upside Down. Ya nos vamos, viene Carta Notable con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Despedida de un Soldado. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Ernesto Otone. 20:30, edición limitada de Una Folk con Cristian Araya. Y nosotros nos juntamos mañana aquí a las 6 de la tarde para más aire fresco. Continúen en la compañía de Radio Duna visitando duna.cl. Que estén muy bien, chao.